Son las 7:08 a.m. Esta semana hemos venido hablando de la Justicia Especial para la Paz por dos cosas esencialmente. Porque por un lado, en el Congreso de la República, después de varios y arduos debates, se aprueba la ley de procedimiento que le da las reglas de juego a la Justicia Especial para la Paz. Con dos artículos que han generado polémica, ya lo hemos dicho, el de las fuerzas militares y el de la prohibición para decretar pruebas en el marco del análisis que hace la JEP sobre la ocurrencia de algunas conductas, sobre todo después de los acuerdos de paz. Y el otro escenario en el que hubo noticia con la JEP fue la Corte Constitucional. Hablamos ayer con su presidente, el doctor Alejandro Linares, a propósito de la decisión que tomaron resolviendo las competencias entre la jurisdicción ordinaria y la JEP, a propósito también del caso Santrich. Pues bien, en ambos casos son decisiones que van a recaer directamente en la gente que está allí en la Justicia Especial para la Paz y en sus magistrados. Por eso hemos querido llamar el día de hoy a la doctora Patricia Linares, la presidenta de la JEP, quien muy amablemente nos atiende hasta ahora. Doctora Patricia, buenos días para usted.
Muy buenos días a todos.
Doctora Patricia, comencemos hablando sobre lo que salió del Congreso de la República, si les parece. Esa ley de procedimiento que ya le permite tener unas reglas de juego definidas a la Justicia Especial para la Paz. ¿Ustedes cómo recibieron lo que salió del Congreso de la República?
Pues lo recibimos con tranquilidad. El Congreso cumplió con la función constitucional y legal que le corresponde de expedir las normas de procedimiento, en este caso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esas normas que aprobó, en principio, son producto del proyecto que nosotros, por mandato constitucional, elaboramos y que el gobierno impulsó y desarrolló el trámite correspondiente en el Congreso, el trámite legislativo. En esencia, pues lo que nosotros presentamos como normas de procedimiento quedó consignado en lo que va a ser la ley de procedimiento de la JEP. Pero sí hubo dos adiciones que generan preocupación y que pues son abiertamente inconstitucionales. Pero bueno, eso ya se dirimirá en los escenarios que corresponden. Lo importante es que tenemos una norma de procedimiento que genera tranquilidad no solo a la jurisdicción, sino a las víctimas, a la sociedad, a los comparecientes, porque se afianzan principios tan esenciales que si bien veníamos cumpliendo desde luego, como le digo, se afianzan como el principio de seguridad jurídica y el principio de debido proceso.
Señora Presidente, ¿ustedes van a recurrir de alguna manera con algún recurso ante la Corte Constitucional para buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de esas dos adiciones que usted menciona?
Nosotros, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, cumplimos la Constitución y la ley, se nos impone como jueces y eso es lo que hacemos. Ahora, recurrir a otras instancias y concretamente a la Corte Constitucional, pues por ejemplo ya el gobierno ha anunciado que lo hará una vez el presidente sancione la ley. Se trata de una ley ordinaria cuyo contenido, cuyos artículos, cuyas decisiones pueden ser impugnadas en la Corte Constitucional por vía ciudadana. Es decir, cualquier persona lo puede hacer y el gobierno nacional ya ha anunciado que lo va a hacer y que lo va a hacer de manera muy rápida, como también varias organizaciones se han manifestado en el mismo sentido.
Doctora Linares, en previsión de que la Corte pueda pedir de ustedes un concepto, ¿están preparados, digamos, están moviéndose en esa dirección? Porque eso puede ser eso puede ser muy factible, que la Corte pida conceptos de no solo de los involucrados, sino de ajenos conocedores de la Constitución.
Cuando se surte una acción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional suele pedir intervenciones. En su momento, cuando se solicite, pues seguramente si no la solicita, la presentaremos desde luego.
Doctora Patricia, desde ayer tenemos una duda que le expresamos al presidente de la Corte Constitucional y él admitió que efectivamente allí había una doble lectura de lo que salió de la Corte Constitucional y lo que salió en el Congreso de la República con respecto a la práctica de pruebas que ustedes pueden hacer para establecer la ocurrencia de las conductas que se analizan en el trámite de una extradición. La Corte Constitucional, y así lo dijo el magistrado Alberto Rojas, piensa que ustedes sí pueden practicar pruebas en ese caso puntual de Jesús Santrich, pero en el Congreso de la República ustedes ya se encuentran con ese artículo muy polémico que expresamente advierte que no pueden practicar esas pruebas. ¿Qué van a hacer? ¿A cuál de los dos les van a terminar haciendo caso en el asunto Santrich?
Pues la Corte Constitucional es órgano de cierre, dirimió un conflicto de competencias dando instrucciones u orientaciones muy concretas, específicas, yo diría que inequívocas, que nos vinculan, valga decir que nos obligan, y eso es lo que haremos, cumplir a cabalidad con lo dicho por la Corte Constitucional.
Pero eso entonces lo que quiere decir es que, aunque la ley de procedimiento que salga del Congreso de la República diga expresamente que no podrán practicar pruebas, ustedes se van a ir por la línea de la Corte y sí las practicarán, al menos en el caso de Jesús Santrich. ¿Es un buen resumen de lo que usted ha dicho?
En esencia sí, porque nosotros estamos frente a una decisión de la Corte Constitucional, sobre lo que se pronunció el Congreso. Ya veremos cómo sale, cómo se publica la ley, cómo se sanciona la ley. Lo que le reitero es que lo dicho por la Corte nos vincula, y usted mismo lo ha señalado. Lo expresó, se expresa en el auto, lo expresó el magistrado ponente, lo expresó el presidente de la Corte, y eso emana también del contenido del acto legislativo, y siempre lo dijimos, contenido del acto legislativo y concretamente de lo expresado en el artículo 19 transitorio.
Doctora Patricia Linares, también la Corte le da una orden a la Fiscalía General de la Nación para que les entregue a ustedes prontamente el expediente de la solicitud de extradición. ¿Ya la Fiscalía procedió y lo envió a la jurisdicción?
No, hasta ayer no, pero fíjese que el auto se conoció antier por la noche, deben estar en proceso de notificación del auto, y estoy segura que una vez se surta y culmine todo ese procedimiento, el fiscal nos hará llegar y hará llegar concretamente a la sección de revisión el expediente, tal como lo ordena la Corte.
Doctora Linares, bueno, ya tienen manual, están, digamos, uno diría que están funcionando a trochas y a mochas, con dificultades, pero están funcionando. La pregunta es, ¿en qué estado está actual está la JEP con respecto a los informes que recibió, por ejemplo, de la Fiscalía, creo que también, de los informes que ha recibido sobre los víctimas y sobre los casos relacionados con el conflicto? ¿En qué parte del proceso va eso? ¿Cuándo veremos las primeras audiencias, digamos?
María Elvira, los informes se recibieron, se están procesando, vamos bastante adelantados. La Sala de Reconocimiento y Verdad ha hecho un trabajo, la verdad, muy minucioso, con esmero, y seguramente de esa sala pronto sabremos de audiencias en concreto. En mucho estábamos esperando que se produjera la norma de procedimiento. Si bien, y esto valga aclararlo, nosotros hemos venido funcionando porque la Constitución así lo permite, yo creo que eso ya se ha dicho en todos los escenarios, ahora lo haremos con más tranquilidad, si me permite el término, porque contamos con esa norma de procedimiento. Entonces, decisiones se han adoptado. De hecho, la semana pasada, si no recuerdo mal, por ejemplo, hubo una audiencia que promovió la Sala de Amnistía e Indulto. De eso se conoció públicamente. Y seguramente se van a venir varias audiencias en las próximas semanas, pues ya con, como le digo, con el sustento que supone la norma de procedimiento.
Doctora Linares, uno de los aspectos más sensibles en todo este proceso es el de los máximos responsables de las FARC que pudieran en este momento, o los, digamos, de los que están con curules hoy en el Congreso, que pudieran ser máximos responsables de delitos graves y atroces y de lesa humanidad. ¿Cuándo podremos ver por primera vez, y es una de las inquietudes de la ciudadanía, a esos a esas personas presentándose ante la JEP?
Como le digo, María Elvira, a partir de los informes que entregó, entre otras, la Fiscalía, organizaciones de víctimas, recibimos 40 informes de el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo le diría que muy pronto la ciudadanía va a tener la oportunidad de ver cómo se llama audiencia a las personas involucradas en estos informes, porque la sala de revisión, por ejemplo, de reconocimiento y de responsabilidad, desde el primer momento ha venido trabajando en esa perspectiva.
Magistrada, ustedes en la JEP han tenido un comienzo de funciones muy complejo, no se esperaba tampoco que fuera sencillo, pero han ocurrido todo tipo de cosas, algunas de ellas justas seguramente, otras seguramente menos. Pero con todo lo que ha pasado y con el ambiente político como está, ¿a usted en particular le preocupa la falta de confianza que ya tiene un sector importante de la población de la JEP antes de que empiece? ¿Le parece que ese es un factor preocupante o no?
Desde luego que ese es un factor que nosotros debemos atender de manera, si usted quiere, prioritaria. Nosotros recibimos día a día manifestaciones de confianza, especialmente de las víctimas, de las organizaciones sociales. Hemos trabajado muy de la mano con la institucionalidad que cree en nosotros, que nos apoya, con las Cortes, con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado. Tenemos una relación muy cordial y muy respetuosa, desde luego, de las autonomías con la Corte Constitucional, y los problemas a los que usted alude de carácter administrativo ya prácticamente han sido superados en un 100%. Seguimos trabajando porque solo con decisiones y con decisiones que correspondan a la plena supeditación al marco normativo que nos orienta y al cual estamos, como le digo, vinculados, solo eso logrará el máximo de legitimidad con la ciudadanía. A eso le estamos apostando y estoy segura que lo vamos a lograr.
Doctora Linares, ¿los militares pueden estar tranquilos? Usted ha visto toda la polémica que se ha dado, inclusive pues la vimos también con los dos artículos que usted considera inconstitucionales, uno de ellos el de la sala especial, pero en caso de que se declarara inconstitucional este artículo, ¿cómo pueden tener garantías los militares ante el tribunal de la JEP cuando, digamos, una de las objeciones es que no se conocen los manuales operativos de las Fuerzas Armadas, que no hay, magistrados especialmente preparados en esos temas?
Bueno, los militares, María Elvira, tal vez son los más interesados en que la JEP funcione, siga funcionando. Manifestaron de manera reiterada, incluso a través de su comandante, el general Mejía, su interés y la necesidad de que las normas de procedimiento se aprobaran. Aproximadamente 2.000 miembros de la fuerza pública ya se han postulado y son muchas las decisiones que ha adoptado, por ejemplo, la sala de definición de situaciones jurídicas en lo relacionado, por ejemplo, entre otras varias cosas, con libertades condicionadas y anticipadas otorgadas a estas personas, con traslado de lugar de reclusión a unidades militares como lo prevé el acuerdo y las normas que están vigentes para la jurisdicción y para los militares. Ellos son los más interesados, entre otras cosas, porque saben que tienen plenas garantías dentro de la jurisdicción. Se ha planteado la necesidad por parte de un sector político y por eso prospera en el Congreso de una sala especial. Lo que yo le puedo decir es que la sala de definición de situaciones jurídicas es la encargada dentro de la jurisdicción precisamente de los agentes del Estado. Y agentes del Estado son los miembros de la fuerza pública a quienes se les recibe y se les trata bajo un principio fundamental de la jurisdicción, que es el principio de simetría, simultaneidad y diferencia en el trato. Entonces, estos todos son aspectos que están previstos, que están siendo aplicados y que dan confianza a los agentes del Estado y concretamente de la fuerza pública, que lo que quieren es acudir a la jurisdicción.
Magistrada Linares, ya tienen ustedes nueva secretaria de la jurisdicción. ¿Es esta una persona que les da todas las garantías, que satisface los diferentes requerimientos que ustedes probablemente no encontraron en el secretario anterior, el señor Correa?
Se hizo una invitación pública a la cual se presentaron aproximadamente 62, 63 personas, no recuerdo en este momento. Se desarrolló un proceso de selección minucioso con una primera etapa analizando, calificando las hojas de vida de acuerdo con los requisitos que están plasmados en la Constitución, y que nosotros de alguna manera reforzamos acudiendo a incorporar como necesarias experiencias, por ejemplo, en materia gerencial, materia financiera, presupuestal, conocimiento en derechos humanos, etcétera. A partir de el análisis de esas hojas de vida, se hizo una preselección de 20 personas que fueron llamadas a entrevista, fueron entrevistadas por una comisión designada por el propio tribunal. En este caso, la competencia para elegir esa persona es del tribunal. De esas 20 personas se seleccionaron 10 que fueron al tribunal en pleno, presentaron una propuesta de plan de acción, y de esas 10 personas fue seleccionada la doctora María del Pilar Bahamón, una reconocida abogada y experta en temas de administración pública, una gerente pública con amplia trayectoria. La ciudadanía tiene a su disposición en la página web de la jurisdicción no solo las hojas de vida, las observaciones ciudadanas, sino también en los videos de las entrevistas realizadas.
Pues doctora Patricia Linares, como siempre, gracias por atender nuestra llamada aquí en RCN Radio. Buen día para usted.
Gracias a ustedes, muy amables.
Son las 7 de la mañana, 26 minutos. La presidenta de la JEP, refiriéndose a las decisiones de la Corte Constitucional, pero también del Congreso de la República, me parece muy interesante lo que dijo. De una vez se calificó como inconstitucionales las dos normas de la polémica de la ley de procedimiento de la JEP, y adicionalmente advirtió que van a seguir la línea de la Corte Constitucional, es decir, que sí practicarán pruebas, a pesar de que la ley reglamentaria, como ustedes ya lo saben, dice que no se podrán practicar pruebas en esos procesos de extradición. Vamos a ver, esto no va a terminar.
Ahora, la práctica de pruebas no es obligatoria, es opcional. Sí. La pregunta es si lo que les llega de manos de la Fiscalía, que dice que de está próximo a llegar, les sirve.
Es suficiente.
Pues seguramente, digamos, puede ser suficiente para que tomen una decisión, podría ser insuficiente, y ahí habría la posibilidad de practicar pruebas.
7:27. ¿Cómo le fue al Congreso de la República que termina en esta última legislatura? En segundos el análisis.
RCN Radio. Antes ahorrar sonaba.